Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias por la preciosa bendición, Señor y Dios nuestro, de poder estar reunidos en esta hora para llevar a cabo el estudio de tu santa y gloriosa palabra. Gracias, Señor Dios nuestro, por el acariciado anhelo en mi corazón de comenzar este estudio del libro de Romanos. Hemos, Señor Dios, por tu bendita gracia, transitado en estos 10 años en tu palabra y hemos querido, Señor, tanto tiempo, muchos de nosotros, abordar este glorioso libro que nos has regalado. Hoy, Señor, celebramos que nos permitiste viajar por el glorioso libro de Mateo, Señor, y hoy comenzamos, bendito Rey, el libro de Romanos. Te pedimos tu bendición. Ponemos en tus manos, encomendamos a tu gracia, a tu palabra de la gracia, nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas. Padre, que nos concedas concluir a todos los aquí presentes y a muchos les concedas irse integrando para el estudio de este precioso libro que seguramente será un hito en la vida de mis queridos hermanos. Hoy, Señor, yo te ruego que dado que nos has salvado por medio de la persona y obra de tu maravilloso y santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entendamos que es nuestra responsabilidad, nuestro menester, el renunciar a todo intento inútil de salvarnos de la justa ira tuya, Padre Celestial, por medio de nuestras obras. Que nos recuerde, Señor Dios, de nuestra gran necesidad de ser controlados por tu Espíritu Santo para vivir en santidad. Y también, Señor, que al entregar nosotros nuestro cuerpo a ti, seamos, Señor, los medios que uses para darte gloria y honra a través de nuestro servicio en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos a entender que no hay una diferencia en nuestra vida entre lo sagrado y lo secular, porque todo lo que hacemos, todo lo que realizamos, tiene una dimensión espiritual para la gloria de tu nombre. Déjanoslo ver en este precioso libro, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Como acabo de orar, el día de hoy comenzamos nuestro estudio del libro de Romanos. El hermano Jason ha sido siempre una bendición para mi vida. Y me acuerdo que hace 7 años iba yo a comenzar el libro de Romanos. Y me hizo la pregunta, ¿ya estudiaste algunos de los evangelios sinópticos? Y le dije, no. Y entonces me dijo, pues deberías comenzar por allí. Y ahí estuvimos estacionados durante casi 7 años en el libro de Mateo, por supuesto, temas en el inter, ¿verdad? Y muchas cosas sucediendo. Pero le doy gracias a Dios por nuestro querido hermano Jason Boyle, porque él me ha ayudado muchas veces, constantemente. Él me ha ayudado, ¿verdad?, a detener los ímpetus, Peña. Y entonces, por su gracia, apenas hoy estamos, por la gracia del Señor y por el consejo del hermano Jason, el día de hoy vamos a continuar, vamos más bien a comenzar el estudio del libro de Romanos. Este libro de Romanos, que es tan importante, amados hermanos, y es tan importante que incluso en el orden de los libros del Nuevo Testamento, lo tenemos como el primer libro doctrinal de todos los que se enumeran. Pensemos en que tenemos 5 libros históricos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad?, los evangelios, el libro de Hechos, completamente histórico, y el primero que se introduce es el libro de Romanos. Su ubicación no es fortuita. Quiere decir que nos va a presentar de una manera sistemática y gloriosa todo lo que se puede decir del Santo Evangelio. Y por eso es una alegría para mí comenzar con este libro. Y en este libro vamos a ver, claro está, la gloriosa salvación que realizó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. La gran pregunta es, ¿de qué somos salvos? ¿Por qué los hombres necesitamos salvación? Este libro va a responder que la razón por la cual el Señor Jesucristo nos salvó es para que no enfrentásemos nosotros mismos la justísima, gloriosa, santa, amorosa ira de Dios por la violación sistemática que hemos hecho de la ley santa de nuestro Dios. El hombre merece el castigo de Dios. Todos los hombres que han pisado el planeta Tierra, excepto uno, merecen la ira de Dios. Pero ese uno que no merecía la ira de Dios se hizo hombre y nació de una virgen y se sometió a la santa ley de Dios. Y con eso quedó calificado como el sacrificio adecuado para nuestra salvación, el verdadero Cordero de Dios. Y dado que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas, nosotros debemos renunciar a todo intento fútil, inútil de salvarnos con nuestros propios esfuerzos. Debemos reconocer nuestra necesidad de ser controlados por el Espíritu Santo, y necesitamos también rendir todo nuestro ser, toda nuestra humanidad, para la gloria de Dios. Así es que vamos a comenzar esta carta comenzando, sentando las bases con una introducción al libro, un bosquejo general del libro, de este precioso libro de Romanos, el documento, como dije, que más excelsamente y sistemáticamente presenta el Santo Evangelio, un evangelio que no solamente es para judíos, sino también para no judíos, a los cuales la carta se va a referir como los gentiles, las personas, las gentes de otras nacionalidades. Comencemos por definir quién es el autor y la fecha de escritura de la carta a los romanos. ¿Quién es el autor? El autor de la carta a los romanos. Dice la santa palabra de nuestro Señor que Él es el que inspira la palabra, pero es importante que entendamos que en la inspiración que Dios hace de su palabra interviene, por supuesto, el Espíritu Santo, pero también el elemento humano. Entonces, ¿quién es el autor? Vamos a plantar primero lo siguiente. La Biblia está compuesta por lo que llamamos dos testamentos, dos partes, ¿verdad? Esos dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, está compuesto por 66 diferentes libros. Contiene, este es un dato importante, 1189 capítulos. Dos testamentos, 66 libros, todos esos 66 libros compuestos por 1189 capítulos, 31.173 versículos, voy a volver a dar el dato, 31.173 versículos, en promedio, depende traducción, pero estamos hablando de alrededor de 774.000 palabras. 774.000 palabras. Dicen que las mujeres usan 22.000 en un día. O sea que si en lugar de estar echándole pleito al marido se pone a leer la Biblia, ¿verdad? La pueden leer en más o algo así como en 3 días, ¿no, hermano? Entonces ocupen bien su tiempo, hermanas. Entonces los diferentes libros de la Biblia tienen como característica que abordan varios temas, pero el tema central es revelar a Dios y revelar su voluntad. Y todos estos temas que trata la Biblia en ese gran universo encontramos que se dirige a diferentes audiencias, diferentes grupos de personas con necesidades y situaciones concretas. ¿Qué necesitamos entender para poder sacar el mayor provecho de la carta? Si tú como mexicano te acercas a la carta a los romanos e interpretas los términos como mexicano, no vas a poder interpretar correctamente el libro. Le vas a dar una interpretación, pero será una interpretación inadecuada, sesgada, torpe. Necesitas entender a quiénes iba dirigida, cuándo, en qué circunstancias, con qué problemáticas. Esa es la manera correcta de entender los textos. Así es que había muchas personas, muchos grupos de personas a los que se dirigían estos libros. Sabemos que fue escrita por alrededor de 40 hombres. ¿Por qué digo alrededor y no doy una cantidad exacta? Porque hay algunos libros que se pueden concluir que fueron escritos por el mismo hombre, aunque no haya absoluta certeza de eso, ¿verdad? Y por eso se habla de alrededor de 40 hombres. Lo que sabemos también es que fue escrita en un periodo de 1500 años. Fíjate nada más, 15 siglos para que se escribiera este libro. Este libro no fue entregado de una sola vez. Este libro Dios lo fue entregando en razón de las necesidades de su pueblo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del autor, vamos a hablar de quién es el autor inspirador de la carta a los romanos. ¿Quién es el autor inspirador o el autor que inspiró la carta a los romanos? Sabemos por la palabra de Dios que quien inspiró la carta a los romanos, es el Espíritu Santo. Él es el autor inspirador de la carta a los romanos. Miren lo que dice en segundo libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice el hermano Pablo: toda la escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, aunque para ese momento todavía no se escribía Apocalipsis, pero se infiere que ahí hasta allá llega. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí nos dice el propósito de la ley, digo, de la palabra de Dios: para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que se pueda llamar bueno sale solamente de la palabra de Dios. Si no, no es bueno. Puede tener cierta virtud, pero no es bueno. Solo la palabra de Dios te equipa para hacer buenas obras. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dije primera, es segunda de Pedro, perdónenme. Segunda carta de Pedro 1, 21, desde el 19. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice Pablo, Pedro, perdón: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, desde este punto en que escribe Pedro, hasta que el Señor regrese, tenemos como palabra profética más segura, a la cual hacemos bien mirando hacia ella, la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, tú no debes ir con un hombre que te diga: la revelación fresca de Dios, de la palabra de Dios, es esta. No, no es de revelación privada. Dios se lo revela a todo su pueblo. Todos entienden lo mismo cuando han nacido de nuevo. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no fue de que Pedro dijo: hoy tengo ganas de escribirle a los romanos. No. Fue el Espíritu Santo el que lo guió, lo inspiró. Jeremías no dijo: anoche comí pesado, se me hace que el Señor habló a través de la pesadilla. No. Dios los guiaba, motivaba, originaba el mensaje en ellos. Por eso es tan importante entender esto. ¿Quién es el autor inspirador de la carta a los romanos? El Espíritu Santo. Esta expresión inspiración literalmente es: exhaló su palabra. ¿Y qué hizo? Utilizó profetas y apóstoles para escribirla. Así es que es muy importante que entendamos que por la gracia de Dios, habiendo depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando creemos en el Espíritu, en Cristo Jesús como nuestro Señor, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Somos, como se dice en otra expresión, bautizados en el Espíritu Santo. Cuando crees en Cristo, eres bautizado en el Espíritu Santo. Cuando tu esperanza ha sido puesta en Él, entonces ese mismo Espíritu es el que te va a ayudar a entender correctamente las Escrituras, porque ha sido hecho morada en nuestras vidas. Él mora en los creyentes. Romanos 8:9, rápidamente para empezar a entrar en Romanos. Vamos a ir en varias partes de la Escritura. Romanos 8:9 dice así: mas vosotros, los creyentes, los discípulos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula, Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Observen, eres creyente, tienes al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. No tienes al Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. No eres de Cristo. Pablo lo va a repetir en 1 Corintios 12, 13. Ahí encontramos también al hermano Pablo otra vez escribiendo acerca de esta gloriosa realidad. Has creído en Cristo, has sido bautizado por el Espíritu Santo, has sido hecho habitación del Espíritu Santo. Romanos capítulo 2, perdón, 1 Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cuando creímos en Cristo, el Espíritu se introduce en nosotros. Aquí se usa la expresión beber, ¿verdad? Pero cuando bebes, ¿qué haces? Introducir un líquido. Habla pues de esta idea. Entonces, lo más glorioso no nada más es que el Espíritu mora en los creyentes, mora en los discípulos, sino que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender correctamente las Escrituras. Por eso es tan importante que entendamos la autoría inspiracional, o más bien inspiradora, de la carta a los Romanos. Estamos en el libro de Primera de Corintios, ahora en el capítulo número 2, versículo 10. Encontramos la siguiente expresión de Pablo, cómo el Espíritu Santo es tan importante para nuestra comprensión de la palabra de Dios. Versículo 10 al 16, pero Dios nos las reveló a nosotros, bueno, desde el versículo número 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, entiéndase, el hombre no regenerado, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. Entonces tú me dices, oye, tengo 10 años de ser cristiano, pero no entiendo la Biblia. Uno de dos: o no tienes el Espíritu de Cristo, en cuyo caso no eres de Cristo, o eres un holgazán, irresponsable, negligente, que no está estudiando la palabra de Dios, teniendo al Espíritu Santo morando en ti para mostrarte lo que enseña la Biblia. Bueno, mejor ser de la categoría 2, ¿verdad? Sin duda. Pero qué terrible ser un negligente. Muy bien, entonces, ¿quién es el autor de la Escritura? Número uno, el Espíritu Santo es el autor inspirador de la palabra de Dios, del libro de Romanos. Lo segundo es que hay un autor intelectual y material de Romanos. Inciso B. ¿Quién es el autor del libro de Romanos? El autor intelectual y material de Romanos es nuestro amado hermano Pablo. La Biblia identifica al autor intelectual del libro de Romanos con el apóstol Pablo. Dios reveló su palabra a través de hombres falibles. Cuando te dicen, ese libro fue escrito por hombres, en efecto, nadie lo niega. Solamente un bruto que no sabe estas cosas presenta este como un argumento contra la Biblia, cuando un cristiano informado sabe que en efecto Dios usó hombres para escribir la palabra de Dios, pero no fue su idea propiamente, fue el Espíritu Santo obrando en hombres santos para poner por escrito su santa palabra. Ahora, Dios usó la circunstancia de Pablo, sus experiencias, su carácter, todo lo que providencialmente fue Pablo al momento de escribir Romanos para traernos esta palabra en una situación concreta que se estaba dando en la ciudad de Roma, que tenía una comunidad de creyentes. ¿Me estoy explicando? Entonces, observen cómo Dios no desecha el elemento humano, sino que lo emplea para sus propósitos. Y entonces tenemos que Dios inspiró su palabra veraz en hombres falibles, pero se aseguró que su verdad infalible permaneciera. Romanos 1:1 nos dice quién es el autor de este libro cuando Pablo escribe esta carta y se presenta a sí mismo como el autor de la carta a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El texto lo vamos a estudiar la otra semana. Descansen bien, duerman bien. Dios quiera que ya tengamos aire acondicionado para que no estén cabeceando, ¿verdad? Pero si se están cabeceando a pesar del aire acondicionado, va a ser una vergüenza para ustedes, mis amados. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora bien, tenemos que además de Pablo como autor material, intelectual, Pablo tuvo un amanuense que escribió literalmente la carta. Capítulo 16, versículo 22. Capítulo 16, 22 de Romanos. Dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Este hombre era un amanuense o un escribano. Pablo es inspirado por el Espíritu Santo en una situación específica, tomando sus características personales, sus rasgos de carácter, para escribir esta carta con un cierto propósito en mente, pero hay una persona que está escribiendo lo que Pablo está concibiendo, está más que concibiendo, está recibiendo a manera de inspiración. Muy bien, siguiente aspecto. ¿Cuál es la fecha de la escritura de la carta a los romanos? Muy bien. Se estima que Pablo inició su ministerio alrededor del año 47 después de Cristo. O sea, 17 años después de que el hermano, de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, es que el hermano Pablo comienza a servir. Para cuando él escribe esta carta, ya ha realizado sus 3 viajes misioneros registrados en el libro de Hechos. Fíjense nada más, en el 47 el hermano Pablo comienza su ministerio. Va a escribir esta carta, ya llevó a cabo sus 3 viajes misioneros. Hasta este momento ha abarcado lo que se conocía como Asia. Asia en la Biblia no es equivalente al Asia de ahora. Porque el Asia de ahora comienza en Rusia, ¿no? Y termina hasta las islas de Japón, Hawái, ahí se conoce como el Oriente, Asia. Pero ese Asia no es al que se refiere la Biblia. Asia es lo que actualmente se conoce como Turquía, un poquito de los países eslovenos, todas estas partes, una parte de Grecia, que ahora es parte del continente europeo. Entonces, Asia fundamentalmente sería más o menos el territorio de la actual Turquía. Y entonces vemos ahí que Pablo ya había alcanzado toda esa región, había alcanzado Macedonia y la parte de Grecia, que es la parte oriental de la actual Europa. Entonces, para el año 57-58, el hermano Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto, que era la capital de la provincia romana de Acaya. Y entonces ahí Pablo se encuentra escribiendo la carta. Hechos 20:23. Hechos 20:23 nos da esta información. Hechos 20:23 nos dice: nos dice lo siguiente, dice versículo 22, dice: ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que por el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El hermano Pablo se encuentra en este momento en Corinto y él va con rumbo a Jerusalén. Entonces sabemos que el hermano Pablo escribió la carta a los romanos estando en Corinto entre el año 57 y 58 después de Cristo. ¿Cuándo fue escrita la carta? Entre el 57 y el 58 después de Cristo. El hermano Pablo, estando en Corinto, le hace a una hermana llamada Febe la petición de llevar esta carta, porque ella iba de Corinto, saliendo del puerto de Cencreas, que era muy cerca de Corinto, con rumbo a Roma, y le pide que lleve esta carta, ¿verdad? En el libro de Romanos encontramos esta referencia a la hermana Febe. Lo voy a leer, no tiene que ir ahí. Pero Romanos capítulo 16 nos habla de que esta hermana Febe es la que llevó esta carta. Dice en Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella es la portadora de la carta. Muy bien. La pregunta que sigue ahora es muy importante. ¿Cuál es el propósito de Romanos? ¿Cuál es el propósito de esta carta a los romanos? Bueno, hay un aspecto general de todas las cartas del apóstol Pablo. Todas las epístolas de Pablo tienen como propósito proclamar la gloria de nuestro Señor Jesucristo mediante la enseñanza de doctrina, la consecuente edificación de los hermanos y el ánimo que produce en los creyentes la doctrina y la búsqueda de edificación. Amados, no hay mayor fuente de edificación y ánimo para los creyentes que la doctrina. Entonces, todas las cartas buscan la gloria de Cristo. Todas las cartas buscan la edificación de la iglesia a partir de la doctrina. Y todos los que fueron oyentes de estas cartas se animaban constantemente. Entonces, vemos que Pablo, en tratándose de la carta a los romanos, tiene en mente un propósito muy específico. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Y miren lo que dice en el versículo número 7 de Romanos 1. Romanos 1, 7. Aquí nos dice cuál es el propósito de la carta. Subrayen en sus Biblias. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Y aquí viene: llamados a ser santos. Llamados a ser santos. El propósito de Pablo a través de esta carta es la santificación de los hermanos de Roma. Pablo mismo es un ciudadano romano. Tenía nacionalidad judía, pero tenía una doble nacionalidad que era romana. Y por eso él tenía una perspectiva particular y muy apasionada para los hermanos de esta iglesia en Roma. Hasta el momento, por lo que vemos, es que Pablo nunca había visitado la iglesia de Roma. Para este momento sabemos entonces que la carta está sirviendo como una carta también de presentación de sí mismo. Antes de llegar físicamente les manda esta carta. Evidentemente, cuando Pablo presenta esta carta como un documento sistemáticamente organizado, lo que está haciendo es mostrar que ciertamente esta carta tiene propósitos didácticos, es decir, busca instruir y edificar a los hermanos de la iglesia de Roma. Instruir es el punto de partida para la edificación. Instruir es ayudarte a cómo vas a construir tu vida de santificación como cristiano. ¿Me estoy explicando? Entonces, Pablo te va a decir el qué y el cómo. Dios te dice: quiero que seas santo, por lo cual quiero que conozcas a mi hijo que es santo, para que siguiendo sus pisadas llegues a ser como mi hijo. ¿Ya me expliqué? Es esa edificación, buscar el crecimiento, el robustecimiento, la fortaleza de los hermanos en Cristo. Así es que sí, tiene un propósito didáctico, pero esa didáctica que Pablo despliega tiene como propósito la instrucción y la edificación de los hermanos en Cristo. Ahora bien, vamos a observar en esta carta, cuando lleguemos allá, esperemos que no tardemos mucho, en los capítulos 9 a 11, Pablo va a presentar una serie de ideas en los que se enfoca mucho en los judíos que eran parte de la iglesia de Roma. Piensa en esto. Es una iglesia no en Judea. Es en Roma. Y en Roma hay una comunidad de creyentes que son de origen gentil y de origen judío. Esto obviamente va a representar un choque de culturas, un choque de perspectivas, un choque de cosmovisiones. Y entonces, ¿cuál es el resultado de este choque de cosmovisiones? Problemas, pugnas, situaciones difíciles entre los cristianos. Entonces, había ciertas pugnas entre discípulos gentiles y judíos que ponían a la iglesia, que se estaban profundizando en la iglesia y que debían ser detenidas. Segundo, Pablo busca prevenir a la iglesia de Roma a que evite abrazar la tendencia legalista que los falsos maestros judaizantes buscaban imponer en la iglesia. El legalismo no es otra cosa más que la idea de que cumpliendo la ley de Dios te ganas el favor de Dios. Bueno, en estricto sentido así debería ser, ¿verdad? Que si tú haces lo bueno, pues Dios contrae contigo la responsabilidad de premiarte por portarte bien. El problema es que los que están sujetos a la ley son pecadores, están caídos, y aunque ni pueden ni quieren. Entonces Pablo nos quiere quitar esta idea de que nosotros, por nuestra humanidad así como está, podemos cumplir los mandamientos de la ley y con eso decirle a Dios: me debes premio. Eso es legalismo. Eso es algo completamente extraño en las Escrituras. La Biblia habla de que somos premiados por Dios a causa de la gracia que obra en nosotros y por la obra perfecta de Cristo. Eso es lo que explica el libro. Entonces, quiere prevenir que esta comunidad caiga en las garras del legalismo de los judaizantes. Los judaizantes era un grupo de judíos que decía que para que tú fueras salvo, no solamente debías poner tu fe en Cristo, sino que debías añadir el ritual de la circuncisión para que verdaderamente fueres salvo. Y amados hermanos, la Biblia enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe, solo en la persona y obra de Cristo. Entonces ya vemos aquí que Pablo quiere resolver pugnas y por el otro lado quiere evitar que la iglesia engulla estas mentiras. Pero además Pablo quiere preparar a la iglesia de Roma para que se convierta en la base de sus esfuerzos misioneros hacia España. Número 3, vamos a hacer un breve resumen de la carta a los romanos. Tercer aspecto, un breve resumen de la carta a los romanos. Claro está que a Pablo le entusiasmaba muchísimo ministrar a esta iglesia. Era la iglesia de la capital del imperio. O sea, cualquier pastor que lo inviten a predicar a una iglesia sólida, pujante, en una ciudad importante, se siente bendecido. Entonces Pablo, en su afán, en su anhelo de edificar a los hermanos, claro está que quiere ir a la iglesia de la capital del imperio. Le entusiasmaba sobremanera finalmente poder estar allí, y todos de hecho tenían conocimiento de que Pablo a cada rato anunciaba que quería ir a Roma. Mira cómo lo dice en Romanos 1, 8 al 15. Solo voy a leer, no voy a comentar gran cosa. Romanos 1, 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, recordemos, la carta se escribe desde Corinto, justo antes del viaje que Pablo va a hacer, no hacia Roma, sino a Jerusalén. Pero él dice, primero voy a Jerusalén y luego voy a Roma. Y así va a ser, nada más que no va a ser como Pablo pensó. Porque va a ir de Corinto a Jerusalén, ahí lo van a apresar. ¿Y cómo crees que va a llegar a Roma? En cadenas, prisionero. Sí, se va a cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Ahora, Pablo dijo, ya lo mencionó, que ha intentado ir a Roma. Pero en el versículo 24 nos va a decir también qué tiene en mente. Dice, versículo número, en Romanos 15, 24 nos va a dar más información de por qué quiere ir a Roma. Romanos 15, 24 dice, cuando vaya a España, Romanos 15, 24, cuando vaya a España, iré a, fíjate, Pablo dice, los quiero ir a ver, de aquí me voy a Jerusalén, pero después de Jerusalén los paso a ver. ¿Por qué los pasa a ver? Porque de camino va a ir a otro lugar. 15, 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ahí está. Entonces, su idea es ir a España. Ya veremos en su momento por qué quiere ir a España. Pero que vemos, sus planes son interrumpidos porque es arrestado. Entonces, ¿qué vamos a ver durante la carta? Durante la carta vamos a ver que Pablo desarrolla mucho la idea de la justificación. Justificación, hay que definir esa palabra. Porque ¿cómo entiendes tu justificación? Es cuando pides disculpas porque hiciste alguna tontería, ¿verdad? Pero esa no es la palabra como se entiende en el libro de Romanos. La palabra justificación literalmente significa ser declarado justo en el tribunal de Dios. Ser declarado justo en el tribunal de Dios. Justificación es ser declarado justo en el tribunal de Dios. Todos los hombres buscamos, los que hemos nacido de nuevo, la justificación delante de Dios. Esto es, no quiere decir, ay, señores, que tú no sabes qué tan horrible era mi esposo, ¿verdad? Era horrendo, por eso no me congregaba. Es que tú no sabes, ese hijo desobediente, ¿cómo es mi hijo? Y por eso me enojaba y hacía las cosas que hacía. No se refiere a eso, la justificación. Se refiere a ser declarado justo en el tribunal de Dios. ¿Cómo llegas a ser justo en el tribunal de Dios? ¿Qué es un tribunal? Es un lugar en donde se están dando veredictos. Se presentan pruebas. ¿Pruebas de qué? De tu culpabilidad. Pero en ese tribunal hay un abogado, Cristo, y el juez es el Padre. ¿Cómo puedes ser justo delante de Dios cuando eres un pecador? No puedes. No puedes. Has violado todos y cada uno de los preceptos de la santa ley de Dios. El veredicto es culpable. ¿Cómo puede un hombre pecador estar en una relación correcta con Dios? Solamente por medio de la justificación. Cuando eres declarado justo en el tribunal de Dios al creer en la persona y obra de Jesucristo. Tus buenas obras, tus mejores obras, no te sirven para nada. Al contrario, son una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfección en el cumplimiento de su ley. Qué tremendo. Entonces, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a comenzar, ¿cómo en la carta? Va a comenzar condenando a todos los hombres, a judíos y a gentiles, a doctos e indoctos, a los cultos elevados y a los demás baja ralea. Les va a demostrar su pecaminosidad. Los va a condenar porque son malvados. Y entonces Pablo, en esta carta, va a expresar su deseo de predicar la palabra de Dios a aquellos que estaban en Roma para que les quede claro que no hay nada que ellos puedan hacer para ser salvos por sus propios méritos. Era su esperanza que ellos asimismo permanecieran en este camino correcto, que no le hicieran caso a los legalistas, que evitaran esta tendencia legalista. Era su esperanza, pues, que ellos se mantuvieran fieles al Evangelio, humildes y enérgicamente les dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Entonces es el poder por el cual Dios nos salva, es el poder del Evangelio. Ese credo apostólico que tú y yo recitamos después de participar de la cena del Señor, cuando al Espíritu Santo le place, lo llena de poder, ¡pum!, produce salvación, porque ese es el poder de Dios. No es mi vehemencia para predicarte el Evangelio. Es el poder contenido en estas gloriosas verdades, el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas, Pablo? Porque es el poder de Dios para salvación. Pórtate bien, es tu obligación portarte bien como papá, como esposo, como hijo, para que tus familiares inconversos te escuchen. Pero eso no salva a nadie. Son esas gloriosas palabras que describen la buena noticia acerca de Jesucristo. Pero tienes la obligación de portarte conforme al Evangelio. Este libro de Romanos nos habla de Dios. Es una gran revelación de quién es Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? El libro se la va a pasar presentando no la idea de qué puedes hacer para que Dios te apruebe, sino lo que Dios hizo para que pudieras ser aprobado. Ese es el Evangelio. No lo que haces, lo que Dios hizo por ti, porque tú no podías. No puedes. Y a veces, aunque has sido salvo, ni quieres. Qué tremendo es Dios. Qué glorioso es nuestro Dios. Pablo señala que éramos personas que vivíamos sin Cristo, pero que ahora, habiendo confiado solo en Cristo, somos aceptados por Dios, somos recibidos por Dios. Y Pablo nos enseña que Dios no quiere nuestra vida enderezada antes de llegar a Cristo. Quiere simplemente que, así con nuestra vida torcida como estaba, lleguemos a Cristo. He escuchado tantas veces el argumento: no importa lo que hayas hecho, ven a Cristo. No, sí importó todo lo que hiciste antes de Cristo. Tan importó que el Hijo de Dios tuvo que ir a pagar en la cruz. Jamás debes recibir ese tipo de: no importa, sí importa. Importó la vida del Hijo de Dios. ¿Quieres ver el amor de Dios? Ve esa cruz ensangrentada por ti, por mí. No es hasta que ves la fealdad de tu pecado que ves la hermosura de Cristo. Porque tus pecados y mis pecados, aún los actuales, son horribles. Pero por eso es importante que lo veamos en su fealdad, para que podamos ver la belleza de Cristo. Y el Evangelio es eso, mostrar la belleza de Cristo. Pablo señala que Dios no quiere vidas enmendadas para comenzar a ser cristianos. Partimos del punto de que, a pesar de nosotros mismos, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Antes de conocer a Cristo éramos pecadores, y no obstante, Cristo murió por nosotros en esa cruz, por nuestros pecados. Hay 5 secciones en las que se puede dividir esta carta: la salutación y la introducción, que la encontramos del capítulo 1, versículo 1 al 17, primera parte. Salutación e introducción, capítulo 1, versículo 1 al 17. Luego Pablo va a estar durante los siguientes versículos, la segunda parte, hablando de la necesidad que tenemos de justicia delante de Dios. Nuestra necesidad de justicia delante de Dios. Romanos 1, 18 al 3, 20. Romanos 1, 18 al capítulo 3, versículo 20. Nuestra necesidad de justicia. En la Biblia, justicia significa cumplir la ley de Dios. Toda violación de la ley de Dios es injusticia. Justicia es cumplir la ley de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han cumplido perfectamente todos los días de su vida la justa ley de Dios? Ninguno. Entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Excepto que hay uno que sí cumplió toda la ley de Dios todos los días de su vida hasta el último instante de su existencia, Jesucristo. Así es que necesitamos una justicia ajena. Nuestra justicia es injusticia. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Necesitamos una justicia verdadera. Entonces va a hablar Pablo precisamente a partir del versículo 21 del capítulo 3 de Romanos 3:21 hasta el 8:39, nos va a hablar de la justicia de Cristo que nos ha sido imputada por medio de la fe. Vamos a ver la justificación por medio de la sola fe, solo en Jesucristo. Eso es del versículo 3:21 al capítulo 8:39. La justificación por medio de la sola fe, solo en Jesucristo. El cuarto aspecto, la cuarta parte de la carta va a ser la victoria de la justicia de Dios en todo sentido. La victoria de la justicia de Dios en todo sentido. Eso va a ser versículo 1 del capítulo 9 hasta el 11:36. La victoria de la justicia de Dios en todo sentido. Capítulo 9, versículo 1 al 11:36. Y finalmente, vamos a ver la práctica de la justicia que va del capítulo 12, versículo 1 hasta las salutaciones finales de la carta en el capítulo 16, versículo número 27. Ahora bien, Pablo, en estos 16 capítulos de la carta, especialmente en la parte doctrinal, que va del capítulo 1 al capítulo 11, va a hacer referencia a personajes claves de la historia de Israel en el Antiguo Pacto. Va a hablar, por ejemplo, de nuestro padre Abraham. Abraham fue justificado, fue declarado justo en el tribunal de Dios cuando creyó a Dios, porque ni ley tenía. No había una ley escrita cuando Abraham vivió. Entonces nos va a hablar de Abraham creyendo a Dios y siendo declarado justo por el tribunal de Dios cuando puso su fe en Dios. También nos va a hablar de David. Y nos va a hablar de David en una situación tremenda. Cuando David, habiendo cometido el pecado más horrible que pudo haber cometido, recibe el perdón de Dios y dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y lo que está diciendo David es: yo no hice nada para merecer esto. Está pensando incluso, ¿verdad?, muy probablemente en ese descendiente suyo que a una distancia de cientos de años satisfaría la justicia de Dios. También nos va a hablar de Adán y nos va a decir que Adán fracasó en su mandato, en el mandamiento divino de ser nuestro representante para mantenernos en el huerto del Edén. Y nos va a hablar de Jesucristo como el postrer Adán, el cual en un ambiente completamente adverso cumple la ley de Dios. Y finalmente, en el capítulo 9 al 11, Pablo nos va a presentar al pueblo de Israel en sus deseos de ser justificado delante de Dios, pero como si ellos pudieran cumplir la ley de Dios, rechazando al Mesías. Y entonces Dios, abandonándolos a su incredulidad por no creer en el Mesías, pero manteniendo un remanente escogido por gracia. Porque siempre habrá un Israel escogido por gracia en medio de la iglesia. Número 4, ya casi terminamos. Vamos después de este 4 a la aplicación práctica. Pero vamos a ver cuáles son los versículos claves de la carta. Anótenlos, por favor. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 3, 9 al 11. Romanos 3, versículos 9 al 11. ¿Qué pues? hablándole Pablo a los judíos, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3:23. Voy a repetir cuáles hemos visto: Romanos 1:16, Romanos 3:9-11, Romanos 3:21, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otro pasaje, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:37-39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:19. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hay una expresión que ahora está muy de moda: no necesitas doctrina, lo que necesitas es amor. Pues no es eso lo que dice Pablo, ¿verdad? Fíjate. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezas en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aplicación práctica. Y con eso terminamos. Número 1. Renuncia a tus intentos inútiles de salvarte de la justa ira de Dios por medio de tus buenas obras. Renuncia a tus intentos inútiles de salvarte de la justa ira de Dios por medio de tus buenas obras. A pesar, no son buenas obras si son tuyas. Romano nos deja claro que podemos hacer absolutamente nada que sea útil para salvarnos a nosotros mismos. Cada buena obra que hayamos hecho, amados hermanos, alguna vez, es un trapo inmundo delante de Dios. ¿Verdad? Cuando sacan su pañuelito, trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. De manera que tenemos, amados hermanos, sentencia de muerte sobre nosotros por nuestras transgresiones y pecados. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios podemos salvarnos por medio del único medio que ha dado su Hijo Jesucristo. La fe en su Hijo Jesucristo. Dios expresó esta gracia enviando a su Hijo en humanidad para morir en una cruz por ti y por mí, y que fuera resucitado al tercer día. Número dos, conoce tu gran necesidad. Conoce tu gran necesidad de ser controlado por el Espíritu Santo para vivir en santidad. ¿Quieres vivir en santidad? Un hombre natural no quiere vivir en santidad. Quiere entrar al cielo habiendo cometido todos sus pecados y sin que nadie lo reprenda. Quiere salirse con la suya, robar, matar, destruir, adulterar, injuriar, mentir, siendo idólatra, y quiere entrar al reino de los cielos. Pero la Biblia dice, no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Qué necesitas para ser santo? Que el Espíritu Santo more en ti. Que haya un agente santificante en tu vida. Un agente santificador al cual tú te vincules en una relación, ¿cómo decirlo?, exprofeso, una relación deliberada, a propósito para ser santo. Pero para eso muchas veces tendrás que ser llevado a la profundidad de tu propia pecaminosidad para que te des cuenta que no puedes solo. Muchos de los que están aquí han fracasado, yo el primero, en su vida de fe, creyendo que ustedes pueden ser santos por sí mismos, para simple y llanamente caer derribados por su propia pecaminosidad, porque piensan que pueden ser santos por ustedes, y la Biblia dice, no puedes. El Espíritu Santo fue enviado a morar en ti para que dependas de Él, para que le pidas ayuda, para que le pidas que te enseñe su palabra, para que le ruegues que en cada situación te sostenga para ser santo, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Por eso la Biblia dice tremendamente en el capítulo 7 de Mateo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día me dirán, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos milagros, no en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Quieres ser santo? Yo anhelo ser santo. Odio al pecador que tengo ahí dentro. Lo aborrezco con todo mi ser. Pero es increíble cómo cuántas veces todavía le doy de comer al sinvergüenza. Martín Lutero, ¿verdad?, hacía una broma al respecto del hombre natural, del hombre, del viejo hombre que todos cargamos. Y decía, cuando me bauticé, pensé en que el infeliz ese iba a morir ahogado. Pero salí de las aguas bautismales y me di cuenta que el desgraciado sigue vivo. Tenemos una lucha a muerte. Estoy parafraseando, así no lo dijo. ¿Quieres ser santo? Esa es una buena señal, pero no es suficiente. Necesitas al Espíritu Santo. No se trata, ¿verdad?, de estar viendo, como veíamos hace un momento, el salmo que leímos, ¿verdad? No es la razón por la cual ves los pecados de los otros, no es para decir, pero ¿cómo es posible que se porten así? Es más bien para que digas, yo me podría portar así si me doy la oportunidad. ¿Me estoy explicando? ¿Viste al adúltero esta semana? ¿Viste al ladrón? ¿Viste al injuriador? ¿Viste al mentiroso? No es para que digas, ¿cómo es posible? Es para que digas, yo no soy mejor que él. Espíritu de Dios, ayúdame. ¡Ayúdame! Número tres, entrega todo tu ser a Dios para servirle en todos los aspectos de tu vida. Escúchame, hermano. No te sirve de nada un ministerio en la iglesia. Solamente te va a estorbar. Mira, hacen falta los diáconos. Ya llegaremos a la elección de diáconos. Pero el que sea diácono, no por ser diácono se salva, porque va a seguir pecando. Y si Dios concede y esta iglesia crece, y llegamos a ser muchos, harán falta servidores. Pero no se equivoquen, ¿eh? No es el servidor lo que te salva, ni es lo más importante de venir a la iglesia. Lo más importante es que te sometas a Dios en tu cuerpo, tus manos, tus pies, todos los miembros de tu cuerpo para la gloria de Dios. Todos son todos. En donde quiera que estés, a cada momento, a cada instante, aquí no hay una distinción entre lo sagrado y lo secular. A mí jamás me va a subir. En mi trabajo secular, no. Yo llevo contabilidades y ahí llevo mi cristianismo. Ya no quiero, pero tengo. Hay necesidad. ¿Está bueno? Pero ahí tengo que ser. El que se dedica a estar en el cementerio, excavando tumbas, cortando hierbas, ahí está sirviendo para la gloria de Dios. El que está allá en Catemaco, allá en Tezonapa haciendo negocios, allá lleva su cristianismo. El que está en la papelería, el que está atrás del escritorio, el que está poniendo tabla roca, el que está haciendo de comer, el que está haciendo los huevitos, el que está componiendo la máquina, ahí está adorando a Dios. O cuando menos debería estarlo haciendo conscientemente. Siendo hijo, honrando a los padres. Siendo esposa, honrando a su marido, respetando a su marido. No hay vida secular para un creyente. Por eso Pablo dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. Porque se trata de toda tu vida. Eres estudiante, no eres estudiante antes que ser cristiano. Donde quiera que estés, eres cristiano, te persigue espiritualmente. Hay un contexto en donde se sabe que eres cristiano. Pero sobre todo, Dios lo sabe. Y tú lo sabes. Así es que, amados hermanos, anhelemos la santidad y llevemos nuestra vida de fe donde quiera que estemos. Y que Dios bendiga su palabra. Y eso, con la gracia del Señor, lo vamos a estar hablando cada domingo. Vengan, se los ruego, aunque no haya aire acondicionado la otra semana todavía. Pero que Dios bendiga su palabra. ¿Está bien, mis amados? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias por tu preciosa palabra. Tu palabra es verdad. A ti y solo a ti, Señor, debemos gloria y honra. Pedimos, Señor, que este inicio de jornada espiritual en este precioso libro de Romanos ayude a mis queridos hermanos y me ayude a mí, que nos ayude a todos a ser cada día más santos, que aborrezcamos con toda nuestra energía los pecados pasados y los que ahora consideramos quizá respetables o no tan graves, que los odiemos y que vivamos para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos por los méritos de tu Santo Hijo Jesucristo.